Y a continuación, escucharemos a la doctora Ivette Perfecto. La doctora Ivette es profesora de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha estudiado la agroecología en sistemas cafetaleros, en particular la interacción entre plantas y animales. El título de su ponencia es Rompiendo el muro con la agroecología. Le damos la palabra.
Okay. Bueno. Buenos días, compañeros y compañeras. Es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo unas reflexiones sobre la ciencia. Y bueno, hoy voy a hablarles sobre el área de agroecología. Y lo que estimuló esta charla, pues fue una charla, ustedes, un grupo, ¿no?, de compañeros previo a esta reunión, hicieron unas ponencias, y una de las ponencias, la de Lev Yardón y Pilar Martínez, que pueden ver el título ahí, ¿qué hacemos desde la ciencia cuando la longitud del intervalo comprendido entre la línea de flotación y la cubierta tiende a cero? Y en esa charla ellos plantearon tres preguntas para estimular, ¿no?, la discusión aquí en este encuentro. ¿Cómo ven la tormenta desde su entorno los trabajadores de la ciencia? ¿Cuáles son los rasgos de la tormenta que la ciencia permiten ver, comprender, transformar en su actividad y en el pedazo de mundo que estudian? Y finalmente, ¿cómo podemos construir una práctica científica que nos ayude a sobrevivir a la tormenta y a grietar los muros del capital? Perdónenme un segundito, pero tengo que hacer un ajuste aquí. Ok. Entonces, es básicamente esta última pregunta que yo quiero tratar, ¿no?, en esta charla, en esta corta charla de ahora. ¿Cómo podemos construir una práctica científica, ¿no? Básicamente sabemos que la ciencia históricamente ha estado al servicio del colonialismo, ¿no? La ciencia llegó a América con la espada y la cruz, el imperialismo y el capitalismo. O sea, que ha ayudado a sanar y fortalecer el muro. Pero también ha sido usada como un arma para ayudar a romper ese muro. Esta foto no la pueden ver muy bien, pero es una pintura ahí muy bonita de un muro que está siendo abierto, ¿no? Y de esto es que quiero hablarles hoy, ¿no? De cómo podemos usar la ciencia, específicamente la ciencia de agroecología, como un ejemplo de cómo ir rompiendo ese muro. La agroecología ha sido descrita como una práctica, como un movimiento social y como una ciencia. Como práctica, pues constituye una serie de labores que fortalecen las bases de los recursos productivos de los y las agricultoras y les proveen una mayor autonomía, ¿no? Estas prácticas, pues las conocemos muy bien, son cosas como la diversificación, la conservación de suelo, la conservación del agua, la conservación de las semillas y la agrobiodiversidad, los fertilizantes orgánicos, biológicos, en vez de fertilizantes químicos, el control biológico, en vez del control químico, reciclaje de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las prácticas de agroecología. Como movimiento social, pues tenemos que ha habido una una fuerte, ¿cómo le diríamos? Se me fue la palabra ahora, pero que ha habido una masificación o que ha aumentado dramáticamente, ¿no?, el interés que tienen los y las campesinas por la agroecología y estas prácticas agroecológicas. Aquí vemos algunos ejemplos simplemente de las escuelas campesinas de agroecología. Es una manifestación, ¿no?, de este movimiento agroecológico en América Latina en particular. Estas son escuelas agroecológicas, algunos ejemplos de cientos de escuelas agroecológicas que se han formado en los últimos 10 años. Estos son ejemplos de Ecuador, de Argentina, de Colombia y de México. Y los campesinos y trabajadores rurales son los que han puesto la agroecología en el mapa mundial. En este documento, que fue publicado por White Hunger en los Estados Unidos, vemos cómo los campesinos rurales urbanos y los trabajadores de campo perciben la agroecología. Y aquí hay algunas cosas que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, estas agricultoras de Estados Unidos dicen: agroecología es una oportunidad de recuperar y despertar el conocimiento que traemos con nosotras. Otra campesina de Brasil: cada sitio en el mundo debe construir su propia agroecología. A otra campesina de Estados Unidos: nosotros siempre estamos estudiando, pensando, observando. Y de Haití, por ejemplo: agroecología es la única forma de resolver el problema de hambre y la crisis climática. De Guatemala: agroecología es una llamada para hacer cambios en la forma en que producimos los alimentos. Y finalmente, otro agricultor urbano de Estados Unidos: agroecología es la acumulación de los conocimientos culturales ancestrales de los campesinos. Una razón por la cual la agroecología ha florecido entre el campesinado, ¿no?, del mundo, no solamente de América Latina, es porque está basada en conocimientos locales, tradicionales. También usa pocos insumos, y estos insumos se pueden producir localmente dentro del mismo predio, de la misma parcela, y se adapta mejor a las condiciones locales, ya que esos conocimientos local profundo está vinculado estrechamente con las condiciones locales. Ahora, como ciencia, que es lo que estamos tratando aquí hoy, la agroecología nos ofrece un ejemplo vivo de cómo científicos comprometidos han logrado construir una práctica científica para una práctica científica para combatir la agricultura industrial, que es el producto del capitalismo, ¿no? Es importante señalar que la agroecología no es neutral. Claro que ninguna ciencia es neutral, porque la ciencia es hecha por seres humanos y nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos nuestro punto de vista, nuestras experiencias, nuestra ideología, y todo eso influye en la forma que hacemos ciencia, ¿no? En las preguntas que nos hacemos, en cómo investigamos esas preguntas, cómo interpretamos esos datos, etcétera, etcétera. Entonces, la agroecología no es neutral, como ninguna ciencia es neutral, pero es importante señalar que la agroecología básicamente se concibe como una alternativa a la agricultura industrial, ¿no? Entonces, de esa forma, básicamente la agroecología es una ciencia que podemos casi como llamar una ciencia activista, ¿no? La forma en que se concibe, que se empieza a hacer agroecología, es como una respuesta a la agricultura industrial. Entonces, esa ciencia, ¿no?, ya tiene un punto de vista, ¿no? Queremos básicamente combatir la agricultura industrial y usar la ciencia para desarrollar nuevos modelos de agricultura. Y esta ciencia pretende entender el sistema agrícola usando principios ecológicos para diseñar formas de manejos agroecológicos. Estas formas de manejo, pues, deben ser formas de manejo que no contaminen ni deterioren el medio ambiente ni las bases de los recursos productivos, que no contaminen nuestros cuerpos, o sea, que produzcan una comida sana y que no deterioren los modos de vida de las poblaciones campesinas. La importancia de la agroecología como ciencia, pues hemos visto un poquito de eso en las charlas anteriores. Los conocimientos ancestrales, los conocimientos tradicionales, los conocimientos locales no son suficientes, son sumamente importantes, pero no son suficientes, y especialmente ahora con el cambio climático. Pero no solamente con el cambio climático, hay veces que la gente se muda de una localidad a otra donde las condiciones ambientales cambian, ¿no? Entonces ya esos conocimientos que tenían de su localidad, de cómo hacer agricultura en ese sitio, ya los tienen que adaptar, ¿no? No les sirven directamente. Entonces la ciencia de agroecología nos ayuda a desarrollar algunos principios generales que nos pueden ayudar a adaptarnos a esas nuevas condiciones, sea de cambio climático o sea porque simplemente las personas se mudan de lugar y están ahora en otro sitio. La ciencia de agroecología pues también es importante para la defensa intelectual de las comunidades, como mencionó John anteriormente. O sea, es importante que la gente sepa, por ejemplo, cuando viene algún vendedor de alguna bala mágica, ¿no? Que puedan evaluar qué tan viable es eso, si realmente es algo que tiene validez, cuáles son los argumentos que se están presentando para venderle o para tratar de convencerlos de que se use eso, ya sea que algo que viene de la agricultura industrial o algo que viene de la pseudociencia, ¿no? Entonces, esa es importante tener esas bases científicas para poder contrarrestar todas estas otras ideas, y eso es lo que nosotros llamamos la defensa intelectual, ¿no?, de las comunidades. Y la ciencia sirve para entender el mundo y para combatir el capitalismo. Entonces, estas son razones por las cuales es importante, ¿no?, la ciencia de agroecología o la agroecología como ciencia, en adición a la agroecología como práctica y a la agroecología como movimiento social. La agroecología como ciencia está fundamentada en la ciencia de ecología. John habló un poco sobre eso, y la ecología pues es el estudio científico de las interacciones entre organismos y entre los organismos y su medio ambiente. La ecología como ciencia también ha ido evolucionando, o sea, la ecología de los años 20 no es la misma ecología de los años 60, y la ecología de los 60 no es la misma ecología de ahora. Básicamente, nosotros vamos acumulando información, acumulando conocimientos que nos ayudan a apoyar y reforzar algunas ideas y a desechar otras ideas. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, es la idea del balance de la naturaleza. En los años 60, la ecología enfatizaba mucho la idea del balance de la naturaleza y el equilibrio ecológico. Esto eran como áreas claves, ¿no?, en el estudio de la ecología. Estas ideas fueron acogidas por el movimiento ambientalista que todavía promueve estas ideas del balance de la naturaleza, aunque es una idea muy seductora. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que la mayoría de los sistemas naturales pues no están en equilibrio estable y que pueden haber cambios repentinos de un sistema a otro sistema. Perdón que se me olvidó pasar la... Pero eso es lo que acabo de decir, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto para la agroecología? Bueno, significa que los agroecosistemas no son estables, que no son estáticos, que al contrario son sistemas muy dinámicos y constantemente están constantemente cambiando, a veces en direcciones bien inesperadas, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es la roya. Aquí en los cafetales de Chiapas y de todo Centroamérica y parte de Norteamérica, pues en el 2012, 2013 se dio un brote de roya muy repentino, ¿no? Que aunque ya había roya, pero de momento algo cambió que hizo que surgiera esto como una plaga. Entonces la agroecología nos ayuda a entender ¿por qué surgen estas plagas? O por lo menos nos proveen de algunas potenciales explicaciones de por qué se dan estas plagas. En los pasados 30, 40 años, la ciencia de ecología ha cambiado bastante. Y una forma de resumir estos avances en el concepto de en la ecología es el concepto de complejidad ecológica, que incluye el concepto de caos, que incluye que incluye el concepto de caos, procesos estocásticos, multidimensionalidad, interacciones indirectas, transiciones críticas, como eso que le hablé de la roya, ¿no? que el brote de la roya, también patrones espaciales que se dan y osciladores acoplados. Estos son todos conceptos ecológicos que han surgido a partir de los últimos 30, tal vez 40 años y que nos ayudan entonces también aplicando estos conceptos a la agroecología, a los sistemas agrícolas, nos ayudan a entender un poquito mejor estos sistemas y a diseñar sistemas que son más productivos y más sustentables. Les voy a dar dos ejemplos de nuestros propios trabajos, ¿no? Aquí en esta zona de Chiapas, nosotros trabajamos en cafetales. Este es un ejemplo pues, de una zona en el Soconusco que estaba experimentando mucha defoliación. Al lado izquierdo, no se puede ver muy bien, pero al lado izquierdo hay un árbol. Esto es un árbol de sombra en el cafetal que está bien defoliado. Y al lado derecho ven una oruga que es la que causa esa defoliación. Y caminando con un caficultor en esta zona, pues empezamos a hablar sobre este problema y el caficultor me dice, bueno, no te apures porque ya están llegando las aves migrantes y se van a encargar de esa plaga, ¿no? Entonces, pues nosotros nos interesó eso, nos abrió la curiosidad de ver si en realidad, bueno, esto está pasando, si las aves tienen un impacto. Obviamente era obvio porque este agricultor pues ha visto esto pasar año tras año, pero queríamos saber si estas aves tienen un efecto entonces en el cafetal, o sea, si están también comiéndose las plagas de café, los herbívoros que están en el café. Y entonces hicimos un experimento donde pusimos unas mallas de esas como si fueran mallas de pesca, cubrimos los cafetos con estas mallas. Y luego hicimos muestras de los insectos. Estas son unas máquinas para succionar los insectos que hay en las plantas. Colectamos los insectos que hay en las plantas y luego los identificamos y clasificamos para ver si son herbívoros o potenciales plagas de café o si son enemigos naturales, etcétera, etcétera. Y entonces lo que descubrimos de estos experimentos que hicimos en el campo es que el conocimiento el conocimiento local, ¿no? De ver que las aves están comiéndose algunos herbívoros en el cafetal, pues sí es cierto, sí, algunas aves están comiendo directamente herbívoros. Pero a través de los experimentos que hicimos, encontramos que No solamente las aves comen directamente algunos herbívoros, pero también hay aves que comen arañas, y estas arañas son arañas que forman redes y atrapan parasitoides, que son unas avispitas bien chiquitas que parasitan los herbívoros en el cafetal. Entonces, de esta forma indirecta, ¿no?, a través de toda esta cadena, las aves tienen un efecto positivo en el cafetal, no solamente de la forma directa que es percibida por los agricultores de la zona, pero también por la forma indirecta en que las aves, pues, se comen las arañas, que se comen las avispitas, que se comen a los herbívoros. Entonces, ¿cómo usamos este conocimiento? Bueno, obviamente los cafetales que tienen sombra son los cafetales que tienen muchas de estas aves. Cuando tú le eliminas la sombra, eliminas los árboles, estás eliminando el hábitat para las aves. Entonces, quiere decir que debemos estar promoviendo más cafetales que son más diversos, que tienen esta diversidad de árboles que atraen las aves que pueden comerse entonces los herbívoros. El otro ejemplo es un ejemplo que ya yo les hablé, y para ustedes, las compañeras y compañeros zapatistas que estuvieron en mi charla, pues a lo mejor recuerdan parte de el cuento de la hormiga azteca. Y la hormiga que está a mano derecha comiéndose una broquita, esa es una broca, ¿no?, que penetra en el fruto de café, pues esta hormiga es una hormiga clave en ese sistema. Los agricultores de la zona han visto esta hormiga comiéndose la broquita y conocen ese cuento, ¿no? También han visto que la hormiga tiene una asociación positiva con las escamas del café, que es una plaga. Entonces, por un lado, tiene un efecto positivo, por otro lado, tiene un efecto negativo, ¿no? Y esto es lo que los campesinos y las campesinas pueden observar en sus campos. La hormiga es una hormiga arbórea que necesita árboles para poder anidar. Entonces, estas dos relaciones son visualmente, uno las puede ver, ¿no? Si uno está en el campo prestando atención a su cafetal, pues puede darse cuenta de que la hormiguita de vez en cuando se come la broca del café, pero también se da cuenta de que la hormiguita está favoreciendo, cuidando, protegiendo una plaga de café. Son dos cosas contradictorias. Nosotros hicimos una serie de experimentos que nos tomaron pues bastante tiempo, porque son lo que descubrimos básicamente el grupo de estudiantes y algunos compañeros, que descubrimos que no es solamente estas dos relaciones que se ven aquí a la derecha, sino que hay un montón de otras relaciones indirectas que contribuyen no solamente al control de la broca, pero también a el control de la escama, de la roya y del minador. Entonces, esas son otras cuatro plagas potenciales en el café, y esta red de interacciones indirectas, que algunas de ellas las podemos ver visualmente, pero otras no, son las que están autónomamente funcionando ahí en un sistema diverso para poder controlar estas plagas en el café. Entonces, este diálogo de saberes que yo menciono es sumamente importante para el avance de la ciencia. O sea, muchas veces nosotros los científicos, en interacción con los campesinos y las campesinas, pues nos damos cuenta de las cosas que ellos conocen, ¿no? Y podemos hacer otras investigaciones que complementan esos conocimientos locales tradicionales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usamos este conocimiento? Pues bueno, sabemos que el café, por ejemplo, se puede cultivar en todas estas diferentes formas, desde cafetales bien diversos con mucha sombra hasta cafetales de monocultivo. Cuando uno se mueve a la intensificación de ese cafetal, elimina los árboles, ¿no? y llega al monocultivo de café, que es lo que promueve la agricultura industrial, ¿no? Y el énfasis en ganancias rápidas, ¿no? El énfasis en hacer una ganancia simplemente rápidamente, ¿no? Nos mueve a la intensificación de los cafetales y la eliminación de la sombra. Pero ¿qué pasa? Cuando eliminamos la sombra, estamos eliminando ese hábitat para la hormiga azteca y el hábitat para las aves. Y eliminando estos componentes, estamos promoviendo entonces el brote de plagas en el futuro. El diálogo de saberes que hablé anteriormente es sumamente importante. Y espero que esto le haya dado una idea, ¿no?, de cómo se puede dar ese diálogo de saberes entre el saber tradicional y el saber científico. La combinación de la ciencia moderna y estos conocimientos tradicionales puede ser muy poderosa y puede alimentar y fortalecer la ciencia de la agroecología y ayudarnos a romper el muro. La ciencia de la agroecología debe formar parte de la defensa intelectual del movimiento agroecológico campesino. Y voy a postular también que, en mi opinión, la complejidad ecológica de la cual le hablé anteriormente tiende a ser más común con las cosmovisiones indígenas que con las ciencias agronómicas que nos han dado la Revolución Verde y los transgénicos. O sea, que me parece a mí que hay mucha más afinidad entre la complejidad ecológica y las cosmovisiones que encontramos, ¿no?, entre los pueblos originarios. ¿Y cómo podemos construir, para terminar, cómo podemos construir, esta es la pregunta, ¿no?, que nos hicieron los compañeros, cómo podemos construir una práctica científica que nos ayude a sobrevivir la tormenta y agrietar los muros del capital, en este caso la agricultura industrial, que es lo que estoy viendo? Pues, primero, hacer agroecología para y con el pueblo, como dijo la compañera del Caracol, de uno de los caracoles, ahora mismo no me acuerdo, pero mencionaron, ¿no?, que, la Garrucha, la compañera de la Garrucha que mencionó, ¿no?, hacer ciencia con y para el pueblo, eso es esencial. Hacer agroecología no solo para entender el sistema, sino para transformarlo. Eso yo creo que es imperativo en la ciencia, ¿no? No solamente entender el mundo, pero transformarlo. Y yo creo que por eso estamos reunidos aquí, ¿no?, para tratar de transformarlo. Y la agroecología debe aportar a la resistencia de los campesinos, contribuyendo a su autonomía y a fortalecer las bases productivas de los sistemas agrícolas. Y finalmente, la ciencia nos ayuda a exponer las contradicciones del capitalismo y sus aliados. Y con eso, pues, termino y muchas gracias.
Gracias por sus palabras, la doctora Ivette.